Hola, 1, 2, 3.
¿La cámara está bien? ¿Las cámaras reciben bien?
Good morning and welcome to all the members of the press. I'm Diana Shelton, the president of the Inter-American Commission on Human Rights. With me are the first vice president, Jose de Jesus Orozco, and the second vice president, Rodrigo Escobar Gil, as well as the executive secretary of the commission, Santiago Cantón. We would like to acknowledge some of the advances that have been made in the hemisphere that were reported during this session, as well as some of the particular concerns that were raised during this session. First of all, the Commission is welcoming Uruguay's enactment, October 30th, 2011, of Law Number 18831, which states that the crimes committed during the dictatorship are no longer and not covered by the statute of limitations. And it reestablishes the authority of the state to prosecute and punish crimes during that period. With the new law, Uruguay has made significant progress toward complying with the recommendations in Report Number 2992, approved by the Inter-American Commission on Human Rights in October of 1992, and the judgment handed down by the Inter-American Court of Human Rights in the Juan Gelman case. The Commission also welcomes the state of Peru's commitment to combat impunity in cases involving human rights violations that took place in times of authoritarian regime, a commitment that was expressed to us in person by Minister of Justice Francisco Eguirren in a public hearing held on October 25th. The IACHR welcomes the declarations of the minister, stressing that Peru's position is geared toward complying with the decisions of the bodies of the Inter-American human rights system and toward an ethical and moral commitment to defending human rights. During the session, the Commission received information about other efforts being carried out by states to meet their international obligations. In this regard, the IACHR welcomes the decision by Peru's Office of the Public Prosecutor to reopen the investigation into the case of Maria Mamarita Mestanza Chavez. This decision was communicated to the Commission in a working meeting to follow up on a friendly settlement report, in which the state had made a commitment to identify and appropriately punish those responsible for the forced sterilizations to which more than 2,000 women were subjected during the government of Alberto Fujimori. In respect of Colombia, the Commission welcomes the adoption of Decree Number 3375 as a step forward in the protection of women's rights, given that it emphasizes the importance of a differentiated approach that takes into account specifics related to age, ethnicity, gender, disability, sexual orientation, and urban or rural origins in recommending or adopting protection measures. In the hearing on the situation of the judiciary in Haiti, held the same week as Haiti's new government took office, the government representatives introduced the Ministry of Justice and Public Security's new program, which aims, among other things, to strengthen the National School of Magistrates, avoid prolonged periods of pretrial detention, and establish mechanisms to improve access to justice. The Commission hopes that this program will be implemented effectively and soon. The Commission especially welcomed the presence of Maria de Peña in the hearing on obstacles to the effective implementation of the Maria de Peña law in Brazil. This law, which Brazil passed in 2006, establishes criminal sanctions for acts of domestic and family violence against women, promotes rehabilitation programs for perpetrators of such violence, and creates specialized police forces and courts. The law came about in part because of the case that was processed by the Commission and led to important changes in public policies in Brazil. On the other hand, during the hearings, the Commission continued to receive with concern information regarding the particular level of risk faced by women of African descent who historically have suffered triple discrimination based on their gender, poverty, and race. Moreover, the Commission received information on grave violations of the rights of children and adolescents in the region. The Commission is especially concerned over the information it received in a hearing on juvenile criminal justice on regressive measures by various states that have passed or are attempting to pass laws that would lower the maximum age of responsibility in the criminal justice system for juveniles from 18 to 16 years, or increase the length of incarceration for children and adolescents convicted of breaking criminal laws. In addition, the Commission received information on the situation of human rights defenders in the region and obstacles they continue to face in carrying out their work of promoting and protecting human rights. Besides threats, acts of harassment, and attacks on their lives and safety, the Commission received information on an increase in criminal charges brought against them, with accusations including rebellion, terrorism, sedition, and conspiracy. The IACHR expresses its deep concern over the serious security situation in the Mesoamerican region, which has homicide rates among the highest in the world, and most of the cases remain in absolute impunity. The Commission is concerned over the participation of armed forces in citizen security duties. The Commission reiterates that states have the obligation to adopt and implement comprehensive public policies for the prevention and deterrence of violations and should focus on the creation and consolidation of state institutions that can provide effective and efficient responses to the demands of a democratic society. The Commission reiterates its concern over the consequences of exploiting natural resources and undertaking massive infrastructure projects in indigenous and Afro-descendant territories, which in many cases jeopardizes the survival of these peoples. In this regard, the IACHR urges states to take steps to overcome the obstacles that stand in the way of the full exercise of indigenous and Afro-descendant populations' right to prior, free, and informed consultation regarding decisions that affect their territories. We have also adopted a second press release concerning and deploring reprisals against individuals who come before the Inter-American Commission. We have deep concern over the fact that some of the individuals who have appeared at our hearings and working meetings have been subjected to threats, reprisals, and other actions to discredit them on the part of both private individuals and, in some cases, high-level state officials. Specifically, the IACHR received information indicating that after the October 25, 2011 hearing concerning the situation of the right to freedom of expression in Ecuador, the state of Ecuador issued a broadcast, mandatory to be broadcast on all radio and television stations, with statements clearly meant to discredit the petitioning organization Fundamedios, its director, and other participants in the hearing. Given the seriousness of the situation, the Commission has requested information from the state. The IACHR also learned about statements made by high-level government authorities of the Dominican Republic against one of the petitioners in the hearing on judicial response in denationalization cases in that country. The authorities accused the petitioner of having asked for the hearing in order to put on a show and to benefit herself, and they summoned her to submit information to the courts on the cases she would be presenting at the IACHR hearing. The Commission has also requested information from the state on this situation. We have received information with great concern indicating that individuals who had planned to travel to participate in the hearings decided not to, apparently out of fear that they would suffer reprisals after having received threats. This reportedly occurred in the case of a member of the Garifuna community who is a beneficiary of precautionary measures, as well as a group of individuals from the Bajo Aguan region, both of these cases involving Honduras. The Commission considers absolutely unacceptable any type of action a state might undertake that is motivated against the participation or actions of individuals or organizations appearing before the Inter-American Human Rights Bodies in the exercise of their rights under the Convention and other relevant instruments. The Inter-American Commission condemns these acts and reminds states that Article 63 of the IACHR Rules of Procedure establishes that the state shall grant the necessary guarantees to all the persons who attend a hearing or who in the course of a hearing provide information, testimony, or evidence of any type to the Commission, and that the states may not prosecute the witnesses or experts or carry out reprisals against them or their family members because of their statements or expert opinions given before the Commission. We can take any questions that you might have at this point. Yes, sir.
Oh, thank you. Ruben Barrera with the Mexican news agency Notimex. And Madam President, I would like to ask you a general question. I mean, you talk about some advance, but also you talk about some things that worry the Commission. And it caught my attention what you say about Mesoamerica. I think you're talking about Mexico and Central America. And the question is, I mean, when we have high rates of murders in the region, when we have states, countries, governments, you know, going against people who came before the Commission, what is the assessment that you have? I mean, in the situation of human rights in the hemisphere, are we having advance, or we're going back? And the second question has to be with the announcement that the Commission made yesterday regarding this new unit on gays and transgender people. And I wonder if you can talk a little bit more about what were the considerations that made the Commission to take this step. And also, I wonder, do you expect any resistance from, you know, some states, given the fact that this issue is, you know, one of the issues that is not seen very good for a lot of actors in the civil society among the church.
Let me answer your questions in the reverse order. As to why this has become an issue for the Commission, there are two reasons, and one of them relates to the issue about whether we think there will be any negative reaction on the part of governments. The OAS General Assembly actually asked us to take up this subject. So it was a General Assembly resolution that initially requested that we undertake a report on the situation of the LGBTI communities throughout the hemisphere. We've had some working meetings. We've also held some hearings on this issue that indicate that there is a very serious problem with human rights violations against communities that have been largely invisible. So this is raising the profile of this, and to indicate its importance in response to the OAS General Assembly resolution, we decided to create the unit where we hope to be very interactive with communities that have, in many cases, not even felt safe to come before the Commission to this point. Okay. On the more general question, are we going forward or are we going back, I think we've always got 1 foot forward and 1 foot back. This has been the history of human rights, that there are changes in governments that bring about changes in policies. In many cases, the policies are much more positive toward human rights, often as a result of a transition back to democracy after repressive regimes. And we work closely with governments in that situation to consolidate the return to democracy. And at the same time, there is always the risk that a particular government will seek to consolidate its power through mechanisms that violate human rights. I think it was actually a representative from Mexico during this session who said that the citizen security issue and the high rates of homicide are not in contradiction with respect for human rights. In other words, the governments can bring about citizen security consistent with human rights. It is not either or.
Hola, soy Luis Alonso de AP y quería preguntarles, ¿dónde está? If you could please discuss a little bit about the budget, the finance situation. We were in Monday at the general budget situation. If you could please talk about the 2012 budget, how does it look like? How much is ordinary versus external fund, and how do you think it will impact the? Are there any projects that won't be able to carry out because of the cuts or not? Thank you.
As with most issues of statistics, there are different versions of what the actual increase is going to be for the coming year, depending upon what your starting point is. Some governments have said this is a 5% increase, but when we look at the budget for this year, it is more in the nature of a 2.8% increase over the current operating budget. It will remain the case under the current projections that for the coming year, the majority of our funding will still be coming from outside the hemisphere. 60%. 50%. It's roughly equal. We do continue to get funds that are allocated for specific projects. We also continue to look for funds for specific projects. This relates back to the prior question regarding the LBGTI unit. We would like ultimately to have a special rapporteur, a rapporteur on this topic, but we need to have the funding to be able to do that. At present, all of our rapporteurships will continue. We will continue to look for additional funding. We heard a lot of commitments from states about fulfilling the funds that we are looking for our strategic plan over the next 5 years. We hope very much that will be followed through with concrete action. Otherwise, it will be impossible to fulfill the strategic plan.
Prefiero hacer la pregunta en español. Quiero saber si durante las sesiones se destapó el escándalo Mapiripán en Colombia, si este escándalo Mapiripán provocó o motivó algún tipo de reflexión dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la evaluación que ustedes hacen de los testigos y de los procesos que les llegan. Y la segunda pregunta es si ustedes sienten que el Estado colombiano tiene una clara intención de desacreditar a la Comisión.
This case was decided before I was a member of the commission, so I'm going to ask if the executive secretary would like to comment on it.
Respecto a si hubo alguna evaluación de la comisión, hubo una evaluación en cuanto a como ustedes saben, se preparó un comunicado de prensa. Se preparó un comunicado de prensa por parte de la comisión que se puede distribuir, no sé si ya se ha distribuido nuevamente, donde la comisión plantea cuál es la posición de la comisión en relación con este caso. Principalmente se considera que la testigo en este caso, que en este momento se está modificando lo que había atestiguado con anterioridad, se presentó en primer lugar ante la Fiscalía de Colombia y con posterioridad en el trámite ante el sistema interamericano, es el mismo Estado colombiano que presenta a estas víctimas como eventuales víctimas en la masacre de Mapiripán. Y con respecto a si existe alguna intencionalidad de desacreditar a la Convención Interamericana, de ninguna manera, o sea, creo que ningún funcionario del Estado ha mencionado que hay obviamente una intención de desacreditar. Sí mencionan la posibilidad de que estos hechos de alguna manera afecten la credibilidad de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que eso es muy distinto a que exista una intención por parte del Estado, que con seguridad no existe. Y la Comisión y la Corte consideran importante esta materia, y por ese motivo la Corte convocó a una audiencia privada a fin de mes para escuchar la información por parte del Estado colombiano, de la Comisión Interamericana y de los peticionarios.
If I could just add one more general element about the general use of evidence, that before cases come to the Inter-American Commission, they are supposed to go through and exhaust all local remedies. The primary evidence gathering thus takes place at the internal level within each state, and we gather that material as part of our consideration of the cases, but all human rights bodies at the international level are subsidiary to the national institutions. So if there has been appropriate proceedings at the domestic level, we would expect that evidence will be gathered there. So,
Sergio Gómez del periódico El Tiempo, pero ¿cómo contestan ustedes entonces a las acusaciones del Estado colombiano de que este caso debilita el sistema interamericano y hace perder credibilidad a la Comisión?
Bueno, no sé, en todo caso después que se responda, pero de ninguna manera estos hechos han ocurrido en varios países con anterioridad. No es la primera vez que situaciones como estas ocurren y van a seguir ocurriendo. Es lamentable y es necesario que se tomen medidas internas para evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Ahora, de ninguna manera, como lo mencionó la presidenta, esto puede afectar la credibilidad del sistema interamericano de derechos humanos, que actúa nuevamente, es un órgano subsidiario que recibe información y que en todo momento, en este caso, se actuó con la información material que existía en ese momento, tanto por parte de la Comisión como por parte de la Corte. Y creo que es muy importante tener presente que lo había planteado el comisionado Orozco, y sería bueno que le dé una información.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Estimo que la información que proporcionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su comunicado es puntual, en el sentido de que la decisión que se tomó por parte de los órganos interamericanos fue estrictamente apegado con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos internacionales aplicables, y de acuerdo con las evidencias que constaban en el expediente. Como se puntualiza en el comunicado, precisamente se partió de, se tomó en cuenta, en cuanto a la identificación de las víctimas, una declaración que había formulado ante la Fiscalía del propio Estado de Colombia, y fue con base en una información aportada por el propio Estado en su momento, esta identificación, además del reconocimiento de responsabilidad internacional que hizo el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en la cual también identificó como víctima a la que finalmente después cambió su declaración. Pero es claro que por lo que se refiere a los elementos probatorios que obraban en el expediente que se aportó ante la Comisión Interamericana, esta actuó en consecuencia y tomó las determinaciones correspondientes.
En el caso del coronel Orozco involucrado en este caso, ¿la Comisión gestionó la extradición a Estados Unidos? ¿Qué claridad nos pueden ustedes dar al respecto? O sea, ¿la Comisión actuó de intermediario para que el gobierno de Estados Unidos le concediera asilo?
Absolutamente no. En la página web de la comisión figura la descripción de la medida cautelar, de la medida cautelar otorgada por la comisión en el 2002. La paso a leer. El 12 de abril del 2002 la comisión otorgó medidas cautelares en favor del teniente coronel Orozco Castro, quien se desempeñaba como comandante adscrito a la séptima brigada bajo el mando del general Uzcategui cuando se produjo la masacre de 49 civiles en Mapiripán, Meta, en julio del 97. El teniente coronel Orozco Castro alertó a sus superiores sobre la inminencia de la incursión paramilitar mediante la cual se masacró a las víctimas, y su testimonio hizo posible vincular alto mando del ejército a la investigación. La responsabilidad internacional del Estado en los hechos de referencia es materia de estudio en el caso 12.250, que es el caso sobre la masacre en Mapiripán, pendiente ante la CDH. Por causa de sus declaraciones, el beneficiario ha sido objeto de constantes actos de hostigamiento, y miembros y exmiembros del ejército habrían expresado públicamente su hostilidad y reconocido que es objeto de operaciones de seguimiento. La CIDH ha continuado recibiendo información sobre amenazas proferidas contra el beneficiario por parte de las AUC. En respuesta a las medidas cautelares, el Estado implementó medidas de protección para el beneficiario y su familia. O sea, la comisión, en base a esta información que indicaba la situación de gravedad en que se encontraba el teniente coronel Orozco, decidió otorgar medidas cautelares. ¿De qué manera después esas medidas cautelares son utilizadas por los beneficiarios? Eso es un tema completamente ajeno a la Comisión Interamericana, y con posterioridad en el año 2004 la Comisión Interamericana levantó las medidas cautelares. He de suponer, debería revisar esa información porque no la tengo aquí, que fue debido a que ya no se encontraba más dentro del país y en esos casos se levantan las medidas cautelares.
¿Y cuál es la posición?
La Comisión no tiene posición al respecto. La Comisión otorgó las medidas cautelares en un momento a una persona que se entraba en una seria situación de gravedad y urgencia, y luego cuando esa situación termina, por los motivos que sean, la Comisión levanta las medidas cautelares, y ese es el objeto que tiene que cumplir la Comisión, nada más.
Carolina Aguilar, de La Voz de América. Mi pregunta es acerca de las elecciones que vienen en Nicaragua, sobre todo en un ambiente donde algunos periodistas han denunciado que la reelección del presidente Ortega sería anticonstitucional, y sobre todo también porque hay un reporte que indica que el presidente es dueño, y su familia es dueño, de numerosos medios de comunicación, tanto en radio y televisión, lo cual haría que su participación sea un poquito más injusta. ¿Cuál es la posición de la comisión al respecto, y si tiene algunos comentarios?
We have not received any specific complaints or petitions or requests for precautionary measures at this point about the upcoming elections. There are many organizations that do election monitoring. We generally do not do that, but we certainly do pay attention to the Democratic Charter and to political rights in the work that we do. So, as with any other country holding elections, we will be paying attention to how the election goes forward. Any allegations that come before us or denunciations, we will look at very carefully.
Fernando Eichenberg from O Globo, Brazil. And I'd like to know, what's the Commission position today concerning this Belo Monte case? Because last August, the Commission sent a document to Brazil with some changes about the decision on April. And the Brazilian government were not satisfied with that. And the reason they decided not to participate at their meeting last week here. And the day after, you had an informal meeting with the petitioners, and they talked to you about they showed some documents, and they gave it some documents, and they talked about their arguments. And Brazil decided not to pay this annual contribution to the OAS, and also the Brazilian ambassador is out since last April. And beside that, I would like to know also, there is a group of study inside the OAS. They are studying changing roles at the Commission. And Brazil is forcing to change these roles. And what do you think about this movement also?
There's a lot packed into that. First, as a matter of fact, I was the commissioner who met informally with the petitioners in Belo Horizonte after the working meeting was canceled as a result of the government not appearing. It was a purely informal meeting. It was not taking evidence. I do not have any documents that were given to me by the petitioners in that case. The matter remains a petition before the commission. It is being processed in the normal fashion. The precautionary measures were modified when we got a response from the government indicating that they should be narrowed, but they remain in force. And the matter remains under study. It is, of course, always unfortunate when a government reacts negatively to a decision of the commission. We take our decisions based on the evidence and the law and in good faith. So we hope that we will be able to have contact with the government about this matter and pursue this case. We are always open if the parties are interested in pursuing a friendly settlement. We're available for that. As far as the working group that was created by the Permanent Council, its title is Strengthening the Inter-American System, not curtailing the work of the Inter-American Human Rights Commission. We have not seen any proposals for changing our rules of procedure, and in any case, the statute gives the commission the power to write its own rules of procedure. So we would not expect any changes to the rules to come out from that. We have appeared several times as a group, and I have met individually with members of the working group to hear the concerns of the government and for them to hear our concerns. And I will say most of the discussion has concerned financing and how the system can be strengthened. The working group has until the end of this year to make its recommendations, and we will study what those recommendations are. We're always open to improving our procedures where we can.
This document, you talk about the actions of discredit. I mean, you could say that we are disappointed in also the Brazilian attitude. That you could say they are trying to discredit the decisions of the commission.
Well, they took a legal position at the beginning that we had no power to issue precautionary measures, but they have not reiterated that. And in fact, after they made their statement, they sent information to us in response to the request for precautionary measures. So they haven't cut off cooperating with the commission. I do understand that this is a very controversial matter in Brazil. There is domestic litigation that's ongoing. So the situation is constantly evolving, and we pay close attention to it.
Y informar realmente que existe una cooperación del gobierno de Brasil en esta materia. En primer lugar, inmediatamente después que se otorgaron las medidas, el gobierno de Brasil respondió que las medidas que no era necesario para la comisión haberlas otorgado porque ya se estaban cumpliendo con lo que la comisión pedía en esas medidas cautelares, que eso es muy distinto a rechazar las medidas cautelares. En ningún momento las rechazó, sino que entonces dijo que ya se estaba cumpliendo y comenzó a enviar información colaborando con la Comisión Interamericana, enviando gran cantidad de información sobre las medidas cautelares, que eso fue lo que motivó en un trámite regular de la comisión el de modificar la medida cautelar en base a la nueva información recibida por la comisión. Con posterioridad, la comisión se solicita una audiencia ante la Comisión Interamericana. La Comisión, como también es un trámite regular ante la Comisión, en lugar de otorgar una audiencia, otorgó una reunión de trabajo, porque esa es la forma en que en general se le da seguimiento a las medidas cautelares y a las soluciones amistosas. Y también, como es normal, en la reunión de trabajo, luego de haber sido otorgadas por la Comisión, puede ser que alguna parte decida no participar por distintos motivos y la Comisión, en ese caso, hace una reunión de trabajo, se cancela, porque no tiene lógico tener una reunión de trabajo donde está solamente una de las partes, y eso fue que no es el caso con las audiencias, que sí deben continuar, y eso fue lo que hizo la Comisión en este caso. O sea, en ese sentido existe todavía un diálogo y una cooperación con el Estado de Brasil, que es positivo, y todos los otros aspectos sobre lo que se están mencionando sobre la cuestión de Brasil en relación con la Organización de Estados Americanos es ajeno a la colaboración y cooperación que está teniendo con la Comisión. Va a continuar el trámite de la medida cautelar regularmente como se ha hecho. Eso no se va a modificar.
Madam Secretary, I think I'm in the same line of questioning. I wonder if you can comment on the next election or the next selection of the executive secretary, and given the fact that the in some way the most visible face of the commission is the executive secretary, and there has been a lot of, in some time there has been a lot of criticism against Dr. Cantón. I wonder how critical do you think is that the next executive secretary maintain the same level of independence of any political influence, because as you were very aware, you were present in that hearing, there is a lot of concern, or there was a lot of concern among some human rights organizations about the prospect that the Secretary of Haiti could be under the authority, direct authority of the General Secretary of the OAS, and in consequence, you know, putting this critical position to the you know, exposed to the political pressure that the Secretary General has been facing also.
Well, first let me say that how much we value our current Executive Secretary, who has done an outstanding job throughout his tenure here, and we are fully behind him and fully support his maintaining his independence and credit his professionalism and his visibility and his work with really strengthening the system during more than the decade that he has been here. And I believe that the Secretary General of the organization is fully committed now to maintaining the independence and autonomy of the Commission in the process of nominating a person to be the next Executive Secretary. We completed during this session the review of the announcement of the call for applications for the next Executive Secretary, which will be according to the timetable we announced in March. That is, the once this is reviewed and the details put in by the personnel office, it will be posted. The deadline for application will be May 1st, and the commission will be going through the applications, deciding on a short list. We will be posting the names of those who are on the short list along with their CVs for both public comment by civil society and for comment by governments. Then we will be selecting a nominee whose name will go to the Secretary General, who by statute does make the appointment. But we successfully completed the revision of our Rule 11 to the Rules of Procedure that now lays out in a more transparent fashion the mechanism that has traditionally been used, but now puts it in the rules of procedure to show that this is a process that goes through the commission to ensure that we do have an independent executive secretary who is free from political influence.
Sí, muchas gracias. Solo creo que ha sido muy clara nuestra comisionada presidenta en cuanto al procedimiento que se seguirá para la renovación del cargo del secretario ejecutivo, y solo quiero puntualizar que hacerme eco lo que ya hemos sostenido en diversas ocasiones, de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha respaldado, ha renovado su confianza desde todo el origen en el secretario ejecutivo, y que en diversas ocasiones hemos hecho un reconocimiento a sus importantes contribuciones al sistema interamericano de derechos humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en particular, y confío efectivamente en que todo este procedimiento permita identificar identificar a la persona que tenga las más altas calificaciones posibles para hacer una propuesta de una selección adecuada del próximo secretario ejecutivo con las características del actual en cuanto a su independencia, que es un valor central para el cabal desempeño de tan delicada función.
Hola,
Sí, soy José Díaz, el diario Reforma de México. Yo quería preguntar sobre el comentario en torno a la preocupación al uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Como usted sabe, este es el caso de México y el Estado, durante la audiencia de seguridad ciudadana aquí en la comisión, defendió su posición de usar las Fuerzas Armadas porque era absolutamente necesario. Me encantaría si pudieran expandir. Y también, aprovechando que está el relator para México, a lo mejor también nos pudiera dar su opinión sobre las últimas señales que ha dado el Estado mexicano en torno al castigo a militares que cometen abusos de derechos humanos, con la decisión del caso Radilla y la adopción que tuvo la Suprema Corte de México. Y, por ejemplo, ayer el ejército mexicano decidió, emitió sentencias muy duras en contra de un grupo de militares que cometieron asesinatos de una familia en la guerra antinarcóticos.
I will ask the country rapporteur for Mexico, Rodrigo Escobar-Gil, to respond to you.
Indudablemente, México atraviesa por un momento difícil en relación con la seguridad ciudadana. La comisión, en la visita que hizo el relator para México, reconoció los esfuerzos que está haciendo el gobierno de México por garantizar la vida y la seguridad de toda la población. Sin embargo, nos preocupa especialmente el uso de las fuerzas militares para preservar el orden público, porque, como lo ha dicho la Comisión Interamericana desde tiempo atrás, y se dice especialmente en el informe de seguridad ciudadana y de derechos humanos, no es legítimo usar las fuerzas militares para labores ordinarias de policía, para la preservación de la seguridad ciudadana, porque las fuerzas militares no tienen la preparación, no tienen la capacitación y los procedimientos que utilizan normalmente afectan los derechos humanos. Entonces se ha hecho un llamado al gobierno de México para que preste una especial atención a esta situación en razón a la incompatibilidad del uso de las fuerzas militares para preservar el orden público. De otro lado, de tiempo atrás también ha habido un llamado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que el fuero penal militar tiene un carácter eminentemente restrictivo y solamente la justicia militar es aplicable para los delitos que cometen los militares en servicio activo, pero que tengan que ver con la función militar. Por esa razón constituye un avance muy importante el que la Suprema Corte de Justicia de México haya acotado en sus exactas dimensiones el objeto y el ámbito de la justicia penal militar, lo que constituye un paso importante para penalizar y castigar las graves violaciones que hayan podido cometer los militares en ejercicio de sus funciones.
Yo quería preguntar sobre la tendencia de las denuncias. Tengo entendido que el año pasado ha venido una tendencia en aumento. Si pudiera darnos una cifra del 2011, la cantidad de denuncias y de solicitud de medidas cautelares, y también como una manera de medir efectividad o no, si hay satisfacción en cuanto a la cantidad de países que acatan decisiones del sistema interamericano y los que no. O sea, ¿cómo estamos? ¿En cuál lista hay más países? Gracias.
Well, the number of petitions isn't exactly always related to the number of violations, because there are countries where it is very difficult even to communicate the violations that are occurring. So two separate issues. But on petitions and requests for precautionary measures, the numbers are continuing to increase. probably this year we will have about 1,600.
A
little bit more than 1,600 petitions, and the number of precautionary measures are
increased probably around 400.
Requested. We only grant about one out of every five that comes in.
Less
than that, 1 in 5, 1 in 6 of the precautionary measures that come in. We do try to follow up to assess compliance with the measures that are granted and with the recommendations that are made. The court has its own follow-up procedure for judgments of the court, but of course we pay attention to what's going on there as well. And what often happens is we see partial compliance. It takes much longer to get full compliance, particularly where there are very lengthy lists of recommendations that are made. And as I said earlier, with regard to changes in government, we will see the trend maybe going down in one country, but then a new government comes in and suddenly the situation reverses itself. So I think at this point we are in the process of beginning to put together our annual report for 2011, and at that point we put all of the information we have together to be able to identify precise answers to the question you asked.
Reparations.
Oh, in terms of reparations?
Yeah, how's the, in the balance, the compliance of the states?
Well, it's... It's often easier, and this is true not only in the inter-American system, but in all human rights systems, governments often consider that it's easier to pay compensation to victims than to cure the underlying problem. If the recommendation is to change a country's constitution, that cannot be done easily or quickly. And so we do recognize that it may be difficult to change the underlying situation and guarantee non-repetition. But that does happen. We have seen constitutional changes. We've seen legislative changes. As I said, in Uruguay, we are now in 2011 getting compliance with a recommendation from 1992. So we have to be somewhat patient with some of these institutional changes that are recommended.
Nada más el año pasado, 2010, fueron 1.530 aproximadamente. En el 2011 vamos a estar 1.600 o más o menos. Ese va a ser el aumento que posiblemente, según la tendencia que llevamos este año. O sea, continúa el aumento de denuncias, continúa el aumento de denuncias.
Buenos días, Silvia Ayuso de la agencia DPA. Mi pregunta es respecto a Ecuador y que figura en lo más alto del comunicado en el que deploran las represalias contra las personas que acuden a la comisión. Aquí se habla de la preocupación por las declaraciones que hubo contra Fundamedios y su director. Yo también les quiero preguntar, que han pedido información al Estado. Quería solicitar un poco de saber un poco qué es exactamente lo que han solicitado información. Más allá, cómo responden a la respuesta del presidente Correa, que ha dicho que estaría dispuesto a aceptar las recomendaciones si son razonables, qué tipo de respuesta es esta, y sobre la réplica también oficial de que la CIDH está invitada pero que no van a establecer una visita formal. En estos términos, ¿puede la CIDH hacer una visita in loco o realmente es un requisito sin el cual no puede ir la CIDH si no hay una invitación formal? Gracias.
Well, in answer to the last question, we can request the government to allow us to visit, or the government can invite us to visit. We cannot go without the permission of the government in some form or another. We have no power to enter a country for purposes of making any kind of an inquiry without the consent of the government. Whether it comes in response to our request or their invitation, we have different examples of that occurring. Our special rapporteur on freedom of expression is going to come up to address in more detail your question about the contents of the request for information and the situation in Ecuador.
I'm not clear about you saying, you cannot go without permission of the government, but the fact that the government is saying you can come, we're not going to send a formal invitation, but you can come, is that enough for you? You could go and say, no, yes, we're going to go next week, for example.
Well, the next stage would be for us to actually request that we fix the dates for a visit, and we do that always in collaboration with the government. Okay. So I will ask our rapporteur on freedom of expression to address the request for information from the government.
Muchas gracias. Sí. Una constatación de unas cadenas de radio y televisión a través de las cuales se estigmatizaba y se emitía de manera encadenada información contra las personas que vinieron a la audiencia. Entonces, nosotros le pedimos al Estado, a la Comisión Interamericana, información sobre cuál es la finalidad de la cadena, por qué se hace una cadena de esa naturaleza. Le pedimos información sobre si había verificado la información que se publica en esa cadena, si la emisión de ese tipo de cadenas es compatible con las normas, la constitución de las normas ecuatorianas. Le preguntamos qué medidas había adoptado para proteger a las personas que habían venido a la audiencia y si se han iniciado investigaciones de oficio por las amenazas y las agresiones que esas personas han recibido luego de la audiencia.
Un dato solamente informativo, Ecuador es uno de los varios países de la región que tienen invitación abierta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por consiguiente, el procedimiento es acordar fechas. En primer lugar, la Comisión decidir si desea hacer o no una visita, ya sea con una visita en loco, ya sea una visita a los relatores, y luego acordar las fechas con el Estado, pero el Estado de Ecuador tiene una invitación abierta al sistema interamericano.
Elvira Palomo, de la Agencia EFE, también sobre la visita, es que hay un baile de fechas, porque ellos, cuando estuvieron aquí, el mismo canciller dijo que desde el 2008 está abierta esa petición. Ustedes dicen que esa petición está abierta. Entonces, ¿por qué no se ha producido en todo este tiempo si se ha venido repitiendo en numerosas audiencias?
Well, we've had the open invitation, but on a couple of occasions when I've specifically asked to begin the discussions about when we might visit, there's been no response.
Solo una clarificación, Catalina, sobre la información que han solicitado. ¿Hay una fecha límite que han pedido para que respondan con ese material y qué podría pasar a partir de ahí? ¿Se podría decidir emitir algún tipo de medida cautelar o no estamos todavía en ese punto?
No, la solicitud de información es una comunicación que se hace al Estado para un poco conocer las razones por las cuales se produjo esa cadena. Es normal en la Comisión Interamericana hacer ese tipo de solicitudes. Tienen 7 días para responder. La idea es poder tener un diálogo con las autoridades ecuatorianas explicar la importancia de que las personas que vienen a las audiencias sean respetadas y sean protegidas, y a la importancia de que las autoridades fomenten un clima, digamos, de tolerancia, de diálogo, de comprensión. A partir de ahí pueden pasar muchas cosas. La más importante es que se abra ese diálogo y que nos podamos comprender. La carta no solo solicita información, sino que plantea las razones por las cuales para la Comisión es inquietante esta situación. Y eso da lugar a que el Estado pueda contestar y podamos profundizar este diálogo. De hoy que se le envió la carta.
I want to add something more about, to clarify what I said about the on-site visit. We have not formally sent a written letter about this, but rather had just informal discussions. And partly it's because there are different issues where we might want to go. I'm rapporteur on the rights of indigenous peoples and have followed the situation in the Oriente in particular, which might be one subject of a visit, and then there is the rapporteur on freedom of expression, which would be something else, and then there's the country rapporteur, which would be yet a third reason to go. So we haven't clarified among ourselves. This is not an issue. We don't have an issue with the government of Ecuador over the visit. We simply haven't clarified for ourselves who would go, when we would like to go, and there's always a budgetary element as well. We have to decide which countries we're going to visit in a particular period.
No se envió una solicitud de visita a Dominicana. No, sí, si no se envió, está por salir, digamos, pero sí, porque es la gente. Sí, sí.
Perdóneme por insistir, quería preguntar otra vez al relator de México. Si ven bienvenido la sentencia, quizá a lo mejor no esté informado de ayer, en la que posiblemente es la primera sentencia por abusos de derechos humanos contra un grupo de militares, más de 40 años de cárcel para el dirigente del batallón que asesinó a una familia en Sinaloa. Mi única pregunta es, ¿ustedes ven bienvenido este tipo de anuncios de castigos a fuerzas militares?
Indudablemente, una de las recomendaciones que le ha venido haciendo la Comisión Interamericana a los distintos estados es que se investigue, se juzgue y se penalice a todas aquellas personas o a todos los agentes del Estado que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Esta sentencia es bienvenida por el sistema interamericano en la medida en que toda la comunidad internacional está empeñada en la lucha contra la impunidad, y en la medida en que en los estados funcionen los sistemas judiciales y se penalicen las graves violaciones a los derechos humanos, se está cumpliendo uno de los objetivos del sistema.
Perdón, comisionado, me gustaría insistir también sobre eso. Como sabe usted, hay una iniciativa de ley en México para modificar el código militar de manera tal que en futuros casos militares que sean acusados de violaciones de derechos humanos sean juzgados por el fuero civil y no por el fuero militar. Esta es una propuesta que por lo menos de entrada está siendo apoyada por el presidente Felipe Calderón. La pregunta es si con esta sentencia que dio a conocer el ejército ayer podríamos calificarlo como algo positivo, pero quizás es un primer paso en esta dirección, y probablemente si la expectativa de la Comisión o el deseo de la Comisión es que haya un cambio a fondo en el Código de Justicia Militar para posibilitar esto precisamente, que los abusos sean llevados ante el fuero civil y no queden confinados al fuero militar.
Bueno, sin embargo, hay que hacer una precisión. La respuesta que yo he dado es de carácter general, en el sentido de que son de buen recibo todas las decisiones del sistema judicial de los estados orientadas a que se investiguen los delitos, se penalicen y se juzguen. eso no significa que estoy haciendo un pronunciamiento especial en relación con esa sentencia, sino que es una orientación general. Aquí lo importante es que la justicia penal militar esté debidamente acotada y su objeto son aquellos delitos que puedan haber, puedan cometer los miembros de las Fuerzas Armadas que tengan relación con el servicio. Es importante precisar y aclarar que cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos, como pueden ser torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, son hechos que per se escapan a la competencia de la justicia penal militar. De todas maneras, en México se han dado avances muy importantes a partir de la reforma constitucional de principios del presente año, en donde se ha señalado que los tratados internacionales de derechos humanos aprobados por el Estado de México tienen el mismo valor de la Constitución. Y en esa dirección, la jurisprudencia de la Convención Americana sobre el la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el sentido y el alcance de la Convención va a tener un valor muy importante en México a la hora de definir lo referente al fuero militar, que, como hemos señalado, se circunscribe a delitos que puedan haber cometido militares en ejercicio de sus funciones y que tengan relación con el servicio.
Thank you. Perdón, Presidenta. Disculpen, pero hay una cuestión que tendría especial interés en destacar y que es una situación que afloró en nuestra reciente periodo de sesiones con motivo de audiencias públicas, y es la información que recibió la Comisión Interamericana relacionada con la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, que es una especial preocupación porque siguen identificándose obstáculos que enfrentan las defensoras y los defensores en su labor de promoción y protección de los derechos humanos. Y en este sentido sí quisiera puntualizar que también en especial lo relativo a las defensoras de derechos humanos de la mujer. Tuvimos una audiencia en donde relacionada con Mesoamérica y se recibió importante información delicada, preocupante en países como México, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, y que también ha habido información relacionada con la criminalización que se ha hecho también ahí sujeto a varias defensoras y defensores, y creo que es un problema que se presenta en general en el hemisferio y que se debe encontrar una solución sobre este delicado problema. Gracias, pero era, estimo, importante destacar esta cuestión que ya también se menciona en la comisión. Sí, efectivamente se ha incrementado en este año. Nosotros proporcionaremos las cifras en su oportunidad, pero sí hay un incremento significativo. Gracias.
Thank you all very much for coming and for your questions.